¿Se entiende?
Sí, sí.
Entonces, ahora, la verdad, la revolución de la que todo el mundo dice, che, qué linda está la Ciudad de Buenos Aires, cómo se ocupan de los temas. Hay primero una fuerte decisión política, que es que la plata vuelva a resolverle los problemas a la gente. Que en definitiva me parece que es la gran discusión que se viene, Alejandro. La discusión que se viene no va a ser la discusión ideológica. La gente hace 30 años que discutimos ideología. Flaco, ni como con Alfonsín, con la democracia se come, se cura y se educa, ni ayuden, ni síganme que no lo vamos a defraudar, ni
la alianza con
lo que estamos viviendo hoy con el gobierno kirchnerista, que lo único que hace es revolver el pasado y no te dice lo que va a pasar mañana. Y cuando te dice lo que va a pasar mañana, normalmente
ahora,
no hay un problema. Álvaro,
yo te marco algunas cuestiones que, por lo menos lo que yo observo, muchas veces hay una mirada muy sesgada de quienes estamos en el interior sobre lo que pasa por Buenos Aires, porque hasta inclusive están todos los medios que nacionalizan la problemática de Macri, digamos. Yo, por ejemplo, digo Santa Fe, casi ganan la provincia de Santa Fe, 3%. Sí. Yo tengo la idea que se hubiera tenido que ir a un recuento de votos. A mí nadie me quita, después de haber cubierto, excepto la elección del 83, el resto de las elecciones como periodista. Pero si vos me preguntás hoy en Santa Fe, bueno, ¿quién es el PRO? Bueno, está Tommy Norman, concejal, La Oreja y... Me decís, bueno, ¿quién está el PRO en Entre Ríos? No sé. ¿Quién es el PRO en Córdoba? No sé. Y entonces uno pregunta, lo que vos planteabas recién, tenemos volumen y no tenemos densidad. Ahora, ¿no es que pasa que tienen la impronta muy fuerte de un dirigente como Macri, y abajo uno desconoce mucho? Bueno, yo porque te conozco vos, digamos. Uh-huh. Y en Santa Fe, el PRO lo que es Torre del Cel y abajo...
Bueno, ese es el desafío, digamos. Hoy lo que...
Digo como crítica en función de las aspiraciones nacionales y las aspiraciones provinciales.
Ni siquiera te lo tomo como crítica, te lo tomo como una descripción de una realidad que perfectamente, o sea, objetivamente vos podés planteármelo y voy a intentar respondértelo. Uh-huh. A ver, Macri es... Hace mucho tiempo que la política pasa por personas. Y las personas son la referencia. Antes vos decías el Partido Justicialista y eso te traía a la cabeza una serie de nombres, qué sé yo. Hoy es Scioli, hoy es Massa, hoy es Carrió, es Cobo, es Wiener, es Macri. Son nombres.
Sí, sí.
Después, en lo que es partidariamente, aquellos que tenemos más años, tenemos algún apego más sobre lo que es los partidos políticos. Hoy, vos imaginate, Alejandro, que en la próxima votación, el 50% de la gente que va a votar tiene 40 años. Mm. O sea, y la política no se tomó el trabajo de incorporar a los partidos políticos a la sociedad en su conjunto. Eso se ha ido perdiendo.
Sí, sí. Hoy los partidos son
hoy las redes sociales, los medios de comunicación y demás cumplen un rol. Antes, ¿cómo te enterabas vos? Vos eras intendente. ¿Cómo te enterabas vos lo que pasaba en Barranquita? Porque tenía un compañero en Barranquita, uh-huh, que venía y te decía, che, ¿sabés que va a cerrar el almacén? Porque Cacho no le alcanza, qué sé yo. Hoy el Twitter, sí, el Facebook, hoy apretás un botón y estás en el mundo. Entonces, hay una modernidad que a la que hay que adaptarse, porque los tiempos cambian. Entonces, desde ese lugar yo creo que el PRO es mucho más que Macri. Pues acuérdense que Mauricio siempre habla de su equipo. O sea, nada de lo que se hizo en la Ciudad de Buenos Aires se hubiera podido hacer solo con la decisión política de aquel que tiene que conducir. Sí. Hay un equipo que se ocupa de decir, che, a ver, ¿qué es lo que nosotros creemos? Nosotros creemos que la infraestructura en un país en donde no se invierte es un tema importante. Y lo está diciendo Macri, y el modelo de la capital federal, que es un modelo que es cierto que no se puede repicar en todo el país, porque no todo el país tiene los ingresos tiene la capital federal. Pero sí lo que se puede repicar son los conceptos. O sea, si vos hoy hablás con Mauricio y decís, che, Mauricio, ¿quién es tu socio estratégico si a vos te toca ser presidente? El campo. Y dice, y ya se sentó con el campo, se sentó con la mesa de enlace, uh-huh, se sentó con la Federación Agraria, se sentó con Guatre.
Retenciones
y escribió.
Cero.
Y lo puso en internet. Dijo, si a mí me toca ser presidente, mi socio estratégico es el campo. ¿Por qué? Porque es a quien puede acudir rápidamente para poner en marcha la economía. ¿Y cómo la pones en marcha? Dándole libertad. Muchachos, nosotros no nos damos cuenta y todos los días lo que hacemos es resignar libertad. Cuando la gente pide intervención del Estado, intervención del Estado, la intervención del Estado está muy bien para resolver problemas puntuales de gente que realmente lo necesita, no le puede resolver la vida a todo el mundo. Uh-huh. Yo el otro día lo miraba a Bossio, viste que ahora la política se trata en intratable.
Sí, sí,
los programas políticos. Lo miraba a Bossio en intratable y el tipo contaba que en la ANSES se emiten 17 millones de cheques por mes. Los jubilados, los pensionados, el plan Procrear, la computadora. A ver, explícame, 17 millones. ¿Quién trabaja en este país? Si 17 millones de tipos viven del ANSES. Entonces, ¿no sería mucho mejor que 17 millones de tipos aporten al ANSES para que nuestros abuelos no tengan que andar discutiendo si la jubilación es mínima o no es mínima y te paguen, abuelo, 82% que te corresponde de acuerdo a lo que vos aportaste toda la vida?
Ahora, Álvaro, te pregunto, uno entiende la lógica, pero plan universal por hijo es algo que saludamos todos.
Pero está muy bien.
El Procrear vino a solucionar un problema de lo que significó la recesión en la industria automotriz.
Ahora, pero hay un origen.
La moratoria previsional.
Hay un origen, Alejandro. Todas estas cosas pasan y tiene que salir el Estado a hacerse cargo de un montón de situaciones que en un país normal no pasan. O sea, nosotros convivimos desde hace 6 años con inflación de 2 dígitos. O sea, nosotros convivimos este año y vamos a llegar a fin de año con una inflación del 40%. A ver, explíquenme en qué país normal hay una inflación del 40%. Los países empiezan a preocupar cuando pasan el 3%, el 4%, el 5%, el 6%.
Anual.
Anual. Y nosotros estamos en el 40% anual. Entonces, vos tenés hoy que la sociedad, esa inflación que al principio parecía, hay un efecto que se llama ilusión, que vos crees que porque te aumenta el sueldo, vos con la inflación todos los días lo que perdés es capacidad de compra.
¿No se peca un poco de ingenuidad, Alvarito, pensar que los grandes sectores agropecuarios, si se eliminan las retenciones, en vez de volcarla al mercado interno, lo primero que van a hacer es dolarizar esas ganancias y mandarlas al exterior?
No. Este modelo fue exitoso. El modelo de Kirchner fue exitoso. Y el 54% de Cristina fue después del 2009 y de la pelea con el campo. O sea, el campo también la votó a Cristina, porque no le fue mal al campo con el kirchnerismo. El problema es que vos, para poder poner en marcha la economía, vos tenés un sector que lo tenés ahí. No tenés que echarle aceite a la máquina, no tenés que buscar el empleo calificado, lo tenés ahí, le tenés que dar las condiciones. Eso también lo tenés que acompañar desde el Estado. Pero en vez de acompañarlo para sacarle de las retenciones, vos lo tenés que acompañar proveyendo la infraestructura para que el que produce, produzca más. Entonces, no es que vos le vas a decir, che, producí para exportar y olvídate de los argentinos. No somos tan liberales o como nos quieren poner ahí la derecha rabiosa. No, Macri gobierna para lo que menos tienen. Cuando yo te voy a contar una anécdota. Aunque mezclemos la conversación, pero tiene que ver con los conceptos.
Sí.
Cuando Macri decide el Metrobús, yo fui a verlo y digo, Mauricio, ojo, vamos a intervenir la 9 de julio. Es un símbolo nacional. Hay que tener cuidado. Vamos a pasar por la puerta del Teatro Colón, los árboles, la avenida más ancha del mundo. Bueno, todas las cosas que yo escuchaba por ahí. Entonces me mira y me dice, che, Álvaro, vos eras peronista, ¿no? Yo lo miro y le digo, ¿por? Me dice, porque me estás hablando como un conservador. Me dice, al metro voy que hacerlo porque el 70% de la gente viaja en colectivo y merece vivir mejor. No la tiene que agarrar la lluvia cuando sale. Le vas a hacer ganar 20 minutos de ida, 20 minutos de vuelta. Le devolvés 40 minutos de vida
de día
a un fulano que ya de por sí no viaja en el colectivo que tiene que viajar, porque otra cosa, el subsidio al colectivo.
Sí, sí.
Entonces, después, en vez de renovar las unidades cada tantos años, no, el subsidio Entonces, acá cuesta 5 mangos. Subiste en un colectivo en Buenos Aires y cuesta 1.50 pesos. ¿Dónde está la diferencia? Señor Estado. ¿Y por qué el santafesino con las retenciones?
No, eso ha sido vergonzoso.
Con las retenciones de la producción de la tierra santafesina tiene que subsidiar el boleto o el trabajador santafesino es distinto al laburante porteño? ¿Por qué el trabajador santafesino tiene que pagar 5 pesos el boleto, ¿no? Y 1.50
El subsidio era para los barrios más poderosos también de Buenos Aires, que terminaban pagando el 10% de lo que paga un vecino acá de un barrio suburbano de la ciudad.
Yo te voy a contar, olvidémonos.
La energía, por ejemplo.
Álvaro González vivía en Santa Fe, lo que gastaba de kilovat cuando vivía en Santa Fe, cuando se mudó a Buenos Aires, gastaba la misma cantidad de kilovat. Pagaba 10 veces menos en Buenos Aires que en Santa Fe. Entonces, ahora, todo eso, en vez de ser aplicado a resolver el problema de la gente, vos lo dejás ahí subsidiando, porque no es que estás subsidiando. Yo siempre digo, ¿por qué me subsidian a mí el gas? Que pago 30 mangos por mes o 35 mangos por mes de gas, y un flaco que tiene que agarrar la bicicleta, garrafa al hombro, hacer 40 cuadras para conseguirse renovar la garrafa, le cuesta 150 pesos. A ver, explícamelo, ¿dónde está la distribución de la riqueza? ¿Dónde está el modelo nacional y popular haciendo justicia? ¿Dónde está la justicia social?
Sí, la inclusión.
En que los que podemos pagamos un gas barato que viene de Qatar. Muchacho, viene de Qatar, que cuesta 3 veces más en la Argentina que del otro lado, en Chile. De Qatar.
Te pregunto también, porque creo que viene a cuento, ¿no? Ver esta óptica de la realidad. Hoy me parece que el gran debate y la gran contienda electoral no es unen entre sí Macri o los Kirchner, Massa o los Kirchner, sino es entre Macri y Massa. Porque creo que en la segunda vuelta, ¿quién llega a la segunda vuelta? Para mí hoy está entre Macri y Massa, es el futuro presidente de la República Argentina.
Mirá, yo ahí lo que te diría es lo siguiente. Primer dato. ¿El argentino quiere o no quiere un cambio? Hoy las mediciones...
Hay un ciclo agotado del kirchnerismo, indudablemente. Hay un ciclo que agotó, que cansó, que hastió.
Llegamos a la primera conclusión. Si la Argentina quiere un cambio y el argentino quiere un cambio, ¿quién es el cambio?
Bueno, para mí, tipo de honestidad brutal,
¿sí?,
es Macri. A mí no me gustan algunas definiciones de Macri, pero le reconozco que Macri dice lo que piensa y lo que siente.
Absolutamente.
En cambio, Massa, UNEN...
buscan lo políticamente correcto en algún momento.
Y después no saben y que... que sí, que vamos a hacer un acuerdo, que no, que nos peleamos arriba del escenario, como recién charlamos, hay que presentar, se va a presentar un candidato y suben 15 tipos al escenario, más o menos, ¿no? Y encima alguno se enoja y se va del escenario.
Entonces vos le preguntás a la gente, che, ¿Scioli qué es? Para hablar de los candidatos hoy, ¿Scioli qué es la continuidad de este modelo? O bueno, él se hace cargo, aunque después
tiene
todo...
Sí, pero con una imagen
todo...
más...
con la imagen.
Más
con la imagen de que es...
Sí, cambia el candidato, pero el modelo es el mismo.
Bueno, se hace cargo él, no lo digo yo. Totalmente. Es lo que dice Scioli. Scioli dice, yo soy el heredero de este modelo. Y tiene la habilidad de haber hecho todos los deberes siempre y que encima los dueños del modelo, que son los ultra acá, no lo quieran. Uh-huh. Muy bien.
Ahí tiene el enemigo, este enemigo tiene su propio vicegobernador, digamos.
Muy bien. Después tenés a Massa. Que Massa, nosotros hicimos un acuerdo con Massa en el año 2013.
En provincia.
Exactamente. Porque entendíamos que había algo superior a las disputas que podían ser, si vos querés, más ideológicas o personales. ¿Cuál era el superior? Era la posibilidad de intervenir políticamente para desechar cualquier atisbo de reelección. Uh-huh. Y eso lo desechás solamente con números.
Ganando Buenos Aires.
Con números.
Sí,
o sea, si no tenés el número, los tipos van y te lo van a sacar. Y es lo que está pasando hoy. Este Congreso de la Nación es el Congreso del 54% de Cristina. Entonces este Congreso es el que le permite sacar la ley que se le ocurre. Que le cambia, ¿querés cambiar la jurisdicción urbanista? Manda, saca la ley. ¿Querés la ley antiterrorista y vamos a ver que las empresas se pongan un poquito nerviosas? Andá y saca la ley. Porque se terminan convirtiendo... en escribanía. Cuando vos tenés mayoría parlamentaria, y tenés obediencia debida en tus legisladores, a pesar de que en privado no piensan como... Ahora, van y le hacen los deberes y levantan la mano. Entonces, muy bien, volviendo a tu pregunta.